este temita.
Creo que le aplica a alguien por ahí. ¿A ti? Mentira, a todo el mundo.
Qué juego.
No, en verdad, aplica para todo el mundo. ¿Por qué? Porque los límites son algo con lo que estamos demasiado relacionados todo el tiempo. Desde chiquiticos aprendemos la palabra límites porque nos los ponen, ¿no? O sea, aprendemos qué es un límite, pero es algo que además hay límites en el trabajo, en el colegio, en los amigos, en las parejas, en la familia. Y hoy nos vamos a centrar en uno de ellos. ¿Cuál creen?
Es muy cercano, muy cercano.
Y es el primer tipo de límite que pues conocemos.
Mentira, es el límite con la familia.
La
Son los límites familiares. La familia es el grupo de personas con los que uno primero se relaciona la vida. Entonces creo que los límites nacen un poco también de ahí, como son los primeros límites que
con los son
que
los primeros sientes. Porque uno nace y literalmente es o tu mamá o tu papá o la persona que esté responsable de ti enseñándote qué está bien y qué no, y para eso necesita poner ciertos límites, enseñarte a dónde está el límite de, no sé, lo peligroso. Entonces alguien, me acuerdo que alguna vez decía ese ejemplo, uno como papá ve que el chino está jodiendo y jodiendo y jodiendo con la vela y uno, te vas a quemar. Ya si el niño no hace caso, uno ya deja que el chino meta el dedo y se queme y aprenda. Pero es distinto si el niño se está acercando mucho a un balcón donde se puede caer, ahí, ¿sabes? Como que no va a ser el mismo límite o la misma, no sé, como libertad que tú le vas a dar para que explore, porque evidentemente viene un riesgo. Entonces, los primeros límites que conocemos vienen de nuestro papá, nuestra mamá, la persona que esté con nosotros, pero llega un momento en la vida en el que a uno mismo le toca aprender a poner límites. Claro. Y ponerle límites a los que uno se lo pusieron en su momento y se los enseñaron, que es la familia.
Es que yo siento que los límites se ponen inclusive desde el inicio. Uno también chiquito pone límites. Entonces yo el otro día estaba hablando con mi psicóloga y ella me decía como hay que, porque esto es un tema que para mí es personal también. Y ella me decía como a los papás nunca, no hay un manual de cómo ser papá, ¿no?
Entonces, sería ideal, ¿no?
Sería ideal, sería como el mejor libro del mundo. Pero sí pasa que los papás no saben cómo recibir los límites y la independencia de los hijos. Entonces, cuando un bebé es muy bebé, no puede caminar, no puede alimentarse solo, obviamente los papás son quienes lo mueven, deciden en dónde va a estar, cuándo y cómo. Pero ya cuando el niño alcanza una edad de 2 años, por ponerte un ejemplo, que empieza a caminar y el papá va y lo coge, el niño dice no, él está ahí poniendo sus límites porque está empezando a alcanzar una independencia, está como buscando independencia, está buscando soltar. Y yo creo que esos límites uno a veces no los recibe bien, ¿sabes? Como que uno sí tiene que aprender a poner límites, y los límites son muy necesarios en todo. Un niño de 2 años necesita poner esos límites para que el papá no lo coja y el man pueda ir a donde se le dé la gana, porque es que para eso está aprendiendo a caminar, para poderse mover y bandearse por sí solo. Entonces yo creo que los límites es un tema complicado, porque cuando uno tiende a poner límites, la gente los toma como un rechazo, ¿no? Como me está poniendo límites y los límites son como malos.
Pues porque me estás coartando, o sea, me estás diciendo ya hasta dónde puedo llegar, y es muy normal que uno se lo tome muy personal, y más viniendo de la familia. ¿Por qué? Porque aquí creo que hay que tener en cuenta dos factores, y es el primero, venimos de un contexto latinoamericano en el que las familias tienen un valor muy grande. O sea, no es el mismo valor que tienen, no sé, las familias en Estados Unidos
en
o
Europa.
En otras partes del mundo donde de verdad hay un poco más de independencia, como que nosotros somos muy arraigados a nuestras familias y precisamente por lo mismo tienen un peso y un voto muy fuerte en nuestras vidas, y por eso es muy difícil como ponerle un límite. Yo creería que es mucho más difícil poner límites en una familia de nuestro contexto que en una de otro lado. Y lo segundo es también el tema ya económico, ¿no? Como que los lazos económicos con la familia también hacen que se juegue mucho con el tema de los límites, al menos mientras uno dependa, pues, de los papás como para coexistir, ¿no?
Sí.
Sí, ¿por qué estás haciendo esa carita?
No, porque yo creo que cuando uno habla de este tipo de temas, uno siempre piensa como en su vida personal, ¿no? Y yo vengo de una familia muy tradicional, de una familia muy conservadora, de una familia muy cercana, muy unida. Y a mí me ha costado poner límites con mi familia porque soy una persona muy familiar. Entonces, cuando tú quieres mucho a tu familia, eres muy afín
afín
perdón, a tu familia, pues obviamente poner límites es difícil. Es difícil. Pero eso pasa también con las amistades. Cuando tú eres tan cercano a alguien, igual a veces no pones como esos límites porque, ay, es que lo quiero mucho y vuelvo e insisto, como que los límites a veces se toman como negativos, de una mala forma.
Se lo va a tomar entonces, mal y no, exacto, le quieres hacer daño a entonces, tu familia.
Por eso me río, porque yo creo que si alguien que pueda hablar de este tema soy yo, porque yo he tenido que poner límites en mi familia en varios aspectos. Entonces voy a empezar. Por ejemplo, no, en realidad creo que es un poco en términos de mi sexualidad. Desde que yo conté acerca de mi sexualidad y abrí ese tema con mi familia, empezó a haber como un intento de control que creo que es natural. O sea, aquí no se trata como de juzgar las partes. Siento que ellos fueron criados con un contexto completamente diferente al mío y por ende sus estructuras mentales son diferentes a las mías. Entonces, cuando yo les digo a ellos me gustan las mujeres, obviamente ellos empiezan naturalmente a, sí, como en un conflicto propio de intentar cambiarme, de intentar hacerme recapacitar de la decisión que yo estaba tomando, y se pasaron ciertos límites. Y yo tampoco puse límites. Creo que cuando hay un error en ese sentido es porque o alguien está cruzando los límites o también hay alguien que está permitiendo que se crucen los límites. Entonces, exacto, yo con el tiempo he ido como aprendiendo que uno tiene que poner límites de una buena forma también, como desde el amor. Entonces, con la familia uno tiene que poner límites. Es como intentar no que te entiendan, sino que te respeten tus diferencias en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo, por ejemplo, he peleado mucho con mi mamá por el tema del trabajo, porque es como a veces ellos no entienden que yo, por trabajar acá y trabajar en redes y tener que ir a eventos, ellos piensan que como yo manejo mi tiempo, puedo estar eternamente en el Peñón, en la casa donde ellos viven, y pues desafortunadamente no es así. Como que yo tengo mis tiempos, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo mis relaciones. Entonces, obviamente es un tema complicado de llevar y he tenido que aprender a ir poniendo límites, que me ha costado lágrimas, me ha costado terapias, me ha costado muchas cosas como tambaleos en diferentes relaciones, pero he aprendido que uno tiene que poner los límites, porque cuando uno no pone límites, ahí está en jaque como tu tranquilidad y muchas otras cosas que para mí hoy en día puedo decir que no son negociables. Y la Juliana de pronto hace 3 años y tuvimos muchos conflictos en nuestra relación porque yo muchas veces no puse límites, y no solamente en la relación con mi familia, sino en la relación con Daniela, y le pude haber hecho daño, le hice daño tanto a Daniela como a mi familia por no ponerme yo en la línea y como serle fiel a lo que yo era y sentía y poner mis límites de un lado y del otro. Entonces yo creo que sí es importante como eso, como marcar qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo soy y de dónde no me voy a mover.
Y es que igual hay que tener en cuenta que venimos de un contexto en el que para los papás es muy difícil entender los límites que uno como hijo pone. ¿Por qué? Porque ellos fueron criados en que la última palabra siempre la tenía el papá o la mamá, dependiendo como la estructura familiar. Sí. Pero siempre lo que ellos decían era la última palabra. O sea, es que ni siquiera había como ventana de oportunidad como para poner algo sobre la mesa. Si ellos decían, no se habla de un tema, no se habla. Si toda la familia es de derecha, toda la familia es de derecha. Si toda la familia es de izquierda, toda la familia es de izquierda. Como que nunca se podía dar ese espacio de diálogo de, hey, todo bien, nos podemos llevar muy bien, pero yo pienso diferente, yo soy diferente, porque simplemente es que aquí se hace lo que yo diga. Y mientras usted viva en este techo,
se hace lo que yo diga
y punto. Sí. Y siento que eso ha ido cambiando un poco.
¿Tú has escuchado esa frase en tu casa?
Sí, alguna vez mi mamá decía, pues uno le decía, pero mamá, ¿por qué eres así? Típica pelea adolescente, ¿por qué no me dejas salir? Y yo quiero, no sé qué. Y ella, cuando tenga su propia casa, usted mirará a qué hora sale y a qué hora entra. Pero mientras vive aquí, pues esas son las reglas.
De acuerdo.
Ahora, lo estamos transpolando a una cosa mucho más como trascendental, y es los límites. No, o sea, no estamos diciendo que uno de adolescente tiene que poner límite al papá de, voy a salir hasta las 5 de la mañana. No, estamos hablando de esos límites de, no sé, cuando son decisiones trascendentales en tu vida, de como qué quiero estudiar, o qué soy, lo que decías tú de mi sexualidad, o simplemente de la manera en la que yo quiero vivir mi vida y la que ellos creen que yo la debería vivir, porque obviamente estos errores vienen de la mayoría de las veces desde el amor y desde la manera como ellos quisieran por te pasar todos los consejos que ellos tienen o que ellos no tomaron o todos los errores que ellos cometieron y no quieren verte cometerlos a ti. Entonces vienes de ese lugar de no sé, de nosotros ya vimos esto, de hazme caso, yo sé que es lo mejor para ti, pero también es cierto que uno, es tu vida, y dos, puede que tú quieras algo totalmente diferente a lo que ellos quieren. O sea, no sé, por ejemplo, el típico caso de el que quiere ser actor o el que quiere literal llevar una vida diferente a la de su familia, que todos son abogados o que todos son médicos, y sale el otro que quiere ser pintor y es, no, te vas a morir de hambre, tú estudia una carrera de verdad, tú no sé qué, tú bla, bla. Y pasa que muchas veces por no saber poner ese límite o porque también no se dejan poner el límite, porque pasa que pues te dicen, no te pago la universidad, si no vas a estudiar una cosa de verdad, no lo hago. Porque hay papás que son un poco más, no sé cómo decirlo, con los que se puede dialogar un poquito
como
más.
Más radicales también, como menos, menos dados a la escucha.
Sí, es que hay unos, y de verdad tengo amigos donde en su casa, si el papá dice que no, o sea, está en una posición, ni se habla del tema, o sea, es mejor ignorarlo porque va a ser una guerra de Troya literalmente en esa casa. Entonces es un tema que uno tiene que saber. O sea, primero, cuando estaba investigando esto, yo decía, el primer consejo que te dicen para aprender a poner límites en tu familia, que no necesariamente solamente con tus papás, pasa muchas veces que es la tía entrometida que está todo el día encima de uno, que cuándo vas a conseguir novio, que no sé qué, o los hermanos, la hermana, ¿saben cómo que esto puede venir del abuelo, de cualquier vínculo que tengas como cercano? Decían, lo primero que tú tienes que saber para poder poner límites es, ¿qué es lo que quieres? Necesitas definir clarísimo qué es lo que tú quieres y que se te respete y hasta dónde estás llegando tú, porque si no va a haber un límite muy difuso y esto es lo que se va a permitir que pasen por un lado y por el otro. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero exactamente esto. O sea, es lo mismo que cuando uno habla de la ley de manifestación, ¿no? Y entonces es lo primero que te dicen en todos esos audiolibros, libros, videos, personas, es para que te funcione esta vaina, tú tienes que decretar totalmente claro qué es lo que quieres, porque cómo te van a mandar algo que ni siquiera tú sabes qué es. Lo mismo pasa con los límites. Si no tienes claro hasta dónde quieres que llegue la persona, pues la persona va a seguir más adelante, ¿no? Como
sí, total. Y hay una cosa que yo quiero decir, y es que antes, bueno, los papás decían como esta, lo que se hace en la casa es lo que yo digo, porque yo soy el papá, yo soy la autoridad y ta, ta, ta. Siento que eso con el tiempo ha venido siendo un reto, porque ahora hay muchos estímulos de muchas formas, ¿no? O sea, siento que la sociedad ha venido cambiando mucho, cada vez hay más libertades, cada vez hay más redes sociales generando ruido, cada vez hay más información afuera. Entonces, creo que todos esos estímulos han venido como cambiando las estructuras familiares, y eso a los papás, yo creo que esta es la última generación en donde eso va a ser como tan pesado. Porque yo creo que ya nosotros, como cuando seamos mamás, vamos a entender cómo, si es que somos mamás, vamos a entender esas libertades y vamos a estar un poco más abiertas.
¿Tú crees?
Yo
me planteo muchas veces esa pregunta porque mi mamá me ha pasado que hablamos con mi mamá y ella
ya
dice,
¿para dónde vas?
Ella dice, el día que tú seas mamá vas a entender. Porque antes de eso ya decía, no, pues yo era así, yo decía esto, yo bla, 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 y ahora entiendo un poco a los papás. Entonces yo digo, claro, yo ahorita me puedo considerar súper mente abierta, pero porque lo que me va a tocar a mí es algo que todavía no conozco.
Sabes que yo me cuestiono mucho eso, como para mis papás el shock más grande de la vida fue que yo les dijera que me gustan las mujeres. Quiero pensar en qué es lo que para mí va a ser un shock que mis hijos me digan, como estoy enamorada de 5 personas al tiempo. ¿Cómo? Eso no se puede. O sea, pongámosle que se llama Ernesto. Ernesto, eso no se puede, mi amor. ¿Cómo vas a decir tú que estás enamorada de 4 personas al tiempo?
Sí, y te voy a presentar a mis 5 novios.
Sí, y te voy a presentar a los 5, porque es que los 5 tenemos una relación sexual activa y es que nos llevamos muy bien emocionalmente y somos muy estables. ¿Yo con qué cara le voy a decir a mis hijos no?
O, peor, con todo lo del multiverso.
Estoy enamorada de un robot. ¿O un robot?
Me enamoré de una persona en el multiverso. Pero y no voy a salir del multiverso, no voy a salir de ahí. O sea, no, si me entiendes, me enamoré de un personaje ahí y ahí nos vamos a quedar y nos vamos a casar y punto. Y uno, espérate, te invito a mi boda virtual. Y uno,
a mí eso me parece muy pesado.
Bueno, es, y hasta ahí no estoy con la mente abierta. O sea, es lo mismo para los papás. Seguramente mi papá era abierto, mi mamá son abiertos en X cosa, pero en esa otra no. Y así también yo creo que nos va a pasar a todos.
Cada sociedad, o sea, cada cosa va a traer sus...
Sí, me da como nervios pensar en qué es lo que va a venir más adelante.
Yo siento que igual la sociedad ha venido como avanzando y ha venido siendo menos retrógrada en ese sentido. O sea, yo creo que cada vez hay más libertades, cada vez hay más cosas que respetan las diferencias, que son inclusivas. O sea, siento que cada vez se le está dando como más importancia al dejar ser a las personas. Y a mí eso me parece supremamente importante. Ahora, obviamente entiendo, y yo me he cuestionado mucho eso de qué va a ser lo que a mí me va a dar como de mis hijos.
Ya vendrá, ya veremos. Porque por ahora, o sea, si lo podemos imaginar, seguramente ni siquiera es algo que podamos imaginar todavía. ¿Sí me entiendes? Como que ya veremos qué va a ser ese.
¿Será que va a ser
eso que nos
va
a hacer cuestionarnos si va a ser? Ya entiendo a mi mamá. Ya entiendo todo lo que me decía. Y ahí es donde uno va a ver de verdad qué tanto también se deja poner los límites del otro lado, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, pero cuando a ti te ponen límites, pucha, pega en el pecho. O sea, es como.
Yo quiero hacer una pregunta. Uh-huh. Yo quiero hacer una pregunta. Y no sé si nos vamos al hotspot para eso.
Bueno, hágale, mija. El hotspot llegó rápido. Llegó en bombas. Ajá. Hotspoteame.
Bueno, yo quiero.
¿Estás lista?
¿Estás lista? Ya estás lista, o sea, te estás alistando.
Ya estoy en el spotlight.
Ok. Quiero que tú me digas momentos en donde tú hayas tenido que poner límites familiares. O sea, que tú digas como en este tema yo tuve que poner un límite familiar porque es que fue muy complicado.
A ver.
¿Y qué consejo le darías a la gente? Como un consejo muy tuyo, como basado en tu experiencia.
Límites, o sea, yo vengo de una familia diferente, la verdad, como súper distinta a la tradicional colombiana, por lo menos, o latina, donde son súper impositivos, donde hay mucho control, mucha dependencia. Mi familia no es así. Pero pues obviamente, como todo, siempre ha habido ciertos temas donde toca poner un límite. Me acuerdo que con mi papá el tema de qué carrera estudiaba fue un tema. O sea, mi papá toda la vida me vio como la más cercana a él y lo soy, creo que en muchas cosas, en el sentido del humor, en la ansiedad, en todo, somos muy parecidos. Y mi papá siempre esperó que yo fuera abogada. Y yo toda la vida dije que iba a ser abogada. Pero yo toda la vida también tuve este lado artístico desde chiquita, que Missy, que teatro, que todo. Y al final me ganó este lado mucho más que estudiar derecho. Entonces yo me presenté a una universidad de derecho y a la otra a comunicación social. Y a mi papá, o sea, le quería morir con eso. Y me acuerdo que en su momento yo dije, bueno, yo hago doble con derecho, como para que mi papá estuviera tranquilo, pero quiero entrar por comunicación. Cuando entro a comunicación y digo, igual si quiero hacer una doble, veo derecho y digo, ni abate voy a hacer con derecho, no me gustó. Pues mi papá fue, o sea, literal, él cogió a mi mamá y le decía, ustedes me embaucaron, ustedes habían dicho que la niña iba a estudiar derecho también, no sé qué, ¿verdad?
¿De verdad? O sea,
sí, él quería de verdad que yo estudiara derecho y, o sea, hasta que mi mamá y yo, pues cada una por aparte, tuvimos que volver a decir, es que es mi vida, son mis decisiones y la que, o sea, y mi mamá es que en esto sí es muy como atípica, se lo dijo tal cual como, es la vida de Daniela, ella es la que va a tener que vivir con sus decisiones. Ella es la que decide, o sea, punto. Entiendo que tú lo quieras apoyar o no, pero al final la que va a tener que cargar con eso es ella. O sea, ella es la que va a tener que trabajar y que conseguir una manera de vivir de lo que sea que quiera hacer. O sea, si quieres ser panadera, sé panadera, pero tú vas a tener que vivir con eso. Si quieres ser, mejor dicho, lo que sea, es tu decisión. Entonces, para mi papá sí fue un golpe y fue como, ya, déjalo ahí. Me acuerdo que también en su momento, again, con mi papá, cuando decidí no seguir trabajando en el trabajo tradicional de empresa, de no sé qué, para él también fue un golpe durísimo. O sea, él no entendía como, pero ¿por qué? Hasta que un día me tocó y me acuerdo que me llamaba a su estudio y yo iba y yo no quiero ir, yo te escribía, mi papá me está diciendo que vayas a su estudio a hablar y yo no, porque yo ya sabía para dónde iba la vaina, hasta que me tocó lo mismo coger y decirle, pa, a mí me gusta esto, esta es mi vida, es otro tipo que entiendo que es distinto, pero créeme que está dando frutos y va a dar frutos, y si no, again, me toca a mí mirar a ver qué hago. Pero claro, lo haces desde la preocupación y
claro,
el tema.
Es que viene desde el amor, como que uno lo entiende, pero eso que tú dices es muy importante. Y ahí hay una cosa,
espérate,
con la que me
antes
quedo.
De eso, dilo, pero para terminar de responder tu pregunta, creo que a mi mamá nunca me ha tocado ponerle un límite. Ahora que lo pienso. Ah, bueno, sí. Un límite, pero no mío. Sino como de mis hermanas, de a veces la manera en la que se hablaba del cuerpo, de no sé qué. Porque esto también es todo un trabajo de reeducación que uno hace con los papás. Cuando hablamos de aceptación del cuerpo diferente, de todo, porque sabemos que venimos de una sociedad en la que, ya lo hemos hablado en otros capítulos, a todas, sobre todo a las mujeres, se les dice que tienes que tener ciertas medidas para encajar y no sé qué. Y en mi casa hubo todo un trabajo que tuvimos que hacer también, como de, es su cuerpo, su vida, lo mismo, no hagas este tipo de comentarios, no hagas nada. Mi mamá es muy consciente hoy en día de esas cosas y ha cambiado muchísimo como su manera, por lo menos, de relacionarse con el tema.
Lo que yo iba a decir es un poco lo que decía tu mamá, que me quedó como con esa idea y creo que es lo más importante de este capítulo, y es que uno toma sus decisiones y uno es el que tiene que vivir con esas decisiones. Y los papás muchas veces, papás, hermanos, abuelos, sienten como esa, como ese vacío de no pude ser esto, entonces yo quiero que mi hija sea esto, pero al final es tu vida y tus papás están ahí para ayudarte a educar y como para levantarte hasta el punto en el que tú te puedas bandear por sí sola, pero al final son tus decisiones, es tu vida y ellos no pueden vivir tu vida. O sea, ellos te enseñan, pero ellos no pueden vivir tu vida por ti. Porque ahora, tú eres la persona que toma las decisiones, tú eres la persona que tiene que andar por ahí como viendo a ver cómo soluciona. Y a mí me pasó mucho eso con mi mamá, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar comunicación, yo dije, bueno, igual yo desde chiquita quería periodismo, me gustaba, yo decía, cómo no, yo quiero ser presentadora de televisión, etcétera. Y mi mamá creo que me metió mucho esa idea en la cabeza. Tanto así que hoy en día, de hecho creo que fue hace como hace 2 días que estoy almorzando en casa con mi mamá, pues me dijo como, ay, mira, ahí está el periodista de no sé qué, ay, gordita, ¿tú por qué no te...? Y le dije, mami, no, como que ya, como, suéltalo. Es mi vida, son mis decisiones, es mi trabajo y yo estoy feliz, es mi felicidad. O sea, uno no puede poner su vida en lo que los papás quieren, porque es que si mi papá quiere que yo sea abogada, pues voy a ser la persona más infeliz del mundo. Entonces uno tiene, ahí es donde uno tiene que poner límites, porque uno tiene que pensar en uno.
¿Y cómo veces, ponerlos?
Esa eso, es mi pregunta, eso tiene que ser ti. Uno muy egoísta. Yo creo que desde el amor, o sea, de verdad, desde la comunicación, desde el diálogo, ¿no? Yo creo que sí. La comunicación siempre es la herramienta más poderosa para cambiar las cosas. Como la comunicación es la herramienta transformadora, según yo. Y según mi experiencia en esto de los límites con la familia, creo que cuando yo he sido muy comunicativa y muy verbal con lo que pienso, siento y quiero, en ese momento es cuando las cosas más funcionan. Entonces, por ejemplo, cuando yo quería poner límites de que me respetaran que estaba con Daniela, yo me fui de la casa, yo fui muy grosera, yo decía malas palabras a mis papás, decidí no hablarles, o sea, saben, como cosas también muy impositivas y muy fuertes, y dejé a un lado como entender que ellos fueron criados de otra forma. Entonces quería siempre era como jalar de un lado, y yo creo que cuando uno va a poner límites, uno tiene que entender que hay dos lados. Y el límite es como una línea en la mitad, en donde tú entiendes hasta dónde voy yo y yo entiendo hasta dónde vas tú. Y nos tenemos que respetar porque tenemos que coexistir.
Sí, eso es, ¿ya?, una cosa. Entonces, muy importante. Como aprender que tú no vas a cambiar a la otra persona.
Sí.
Que creo que es demasiado eso es importante. Uno
siempre
quiere. No vas a cambiar al otro. Vas a decir, hasta acá entras, porque aquí empiezo yo. O sea, mi abuelo, que en paz descanse, que me parece que era de las personas más brillantes del mundo, siempre decía esa, nos decía eso, decía, tus derechos van hasta donde empiezan los de los demás. Y nos lo repetía todo el tiempo. Tú estás en tu derecho de molestar al otro hasta que el otro se mama. Y dice, hasta acá llegas, no más. Viene lo mismo. Yo llego hasta acá y entiendo que tú eres, no sé, controlador o ansioso, miedoso, lo que sea, pero hasta aquí entras. Y no porque tú seas así quiere decir que tienes que pasar lo que para mí es un límite y es un no. Y, por ejemplo, entonces, cuando hacíamos investigación de este capítulo, yo decía, pero entonces, ¿qué consejo puede ser como para no entender cómo poner un límite? Y decía, hay 4 cosas que tienes que tener en cuenta para que el límite pueda ser exitoso. Que tiene que ser claro, o sea, esto sí, esto no, nada de ambigüedad. Tiene que ser realista, no tienes que saber con quién estás hablando. Again, no intentes cambiar a la persona con la que le estás poniendo límites. Solamente decirle, hasta aquí, no te vas a poner un límite de, es que tienes que hacer una cosa que es imposible. Tienes que ser consistente. No puede ser un límite que en unas ocasiones sí y en otras no. Y la última, coherente. O sea, si estás pidiendo una cosa, da la misma. Creo que no hay nada peor que poner un límite que la otra persona. O sea, pedir que te respeten un límite que tú no respetas en otros casos o en otros ambientes. O sea, ahí sí creo que son 4 cosas que uno debe decir, ok, estoy lista para poner un límite y hacerlo de manera clara y que sea duradera, porque si no, esto va a ser una pelea como de fuerzas, ¿no? Como,
yo hay que poner los límites y responder igual. Yo quiero hacer una anotación. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo siempre lo he dicho. O sea, inclusive cuando nosotras peleábamos, yo decía como uno siempre quiere como que le correspondan el límite, no sé cómo decirlo, como que si yo te pongo este límite, yo quiero que tú respondas de la misma manera. Y aquí yo no estoy tan de acuerdo con ese punto, porque yo siento que los límites para ti pueden ser diferentes para mí. Es decir, si a ti, Daniela Bizambra, te molesta que yo, Juliana Sedán, baile y perree en tu cara, por ponerte un ejemplo, y para mí eso no es tan trascendental, ese es mi límite contigo, pero ese no es mi límite
de la otra persona para ti.
Entonces yo creo que en los límites tiene que haber mucha comunicación. No es como que si yo te pido que no bailes, no es como que tú no puedas bailar, porque es que si para ti no es importante que yo baile con alguien, porque se tiene que poner el límite del otro lado. O sea, yo creo que los límites tienen que ser muy claros, lo que tú dices, muy consistentes, muy claros, muy todo, pero eso va como en cada persona. Entonces digamos que en ese caso yo sí quisiera poner como esa anotación de que yo sí siento que los límites son muy personales. No puede ser como en una relación, entonces el límite es que ninguno de los dos salga. Pero si a mí no me molesta que salgas, ¿por qué yo tengo que ponerte ese límite? ¿Sí me entiendes? A eso me refiero. Y lo otro que quiero decir, yo también voy a dar este consejo de uno siempre quiere cambiar a la gente. Y vuelvo a reiterar, como vuelvo a coger 100%. Esa idea. Y pasa en las relaciones de todo tipo. Entonces, no sé, cuando uno pelea con la amiga, uno siempre quiere tener la razón. Y a uno siempre le enseñaron que en una pelea es o A o B. Pero ya lo habíamos dicho en otro capítulo, como que no tiene que ser blanco o negro. Creo que hay matices y los límites siempre es como comunicación. Es como llegar a un punto medio en donde las dos personas se sientan cómodas sin cambiar a la otra persona, porque tú no puedes cambiar lo que la otra persona piensa y quiere. Es ilógico yo acá pensar, es que yo quiero que Daniela actúe así. Daniela es un ser independiente. Sí, que tenemos una relación, está claro, pero hay que marcar la independencia, hay que entender que lo que para ella es importante puede que para mí no, y viceversa. Entonces no es como intentar cambiar a la persona, sino llegar a acuerdos. Eso creo que es como lo más importante.
Bueno, obviamente, como siempre, let's agree to disagree en la anotación que hiciste. O sea, para mí, sí, yo creo que es importante. O sea, como soy yo, no sé si entonces soy yo jodida, pero para mí creo que me gusta como jugar a lo mismo. A un lado y en el otro. Pero entiendo completamente que para ti sea...
Sí, son puntos de vista.
Para mí no, para mí sí. Entonces, pues ahí se puede como jugar con esa línea. Perfectamente respetable. Ahora, no te hice mi hotspot.
A ver.
Mi hotspot para ir cerrando este hermoso capítulo. Señorita, ¿cuál es el límite más grande que has podido poner con tu familia?
No, pues está
pero
claro.
Pero no lo digas así general. Tiene que ser una cosa particular. ¿Y cuál es un límite que crees que te falta poner en tu familia?
Lo estoy sintiendo personal. Oigan, esto está
es
muy
que es
personal.
Hotspot, ¿cómo así?
Oye, está, ¿cuánto tiempo lo pensaste? ¿Cuántas semanas pensaste en este hotspot?
No. Pues.
Un límite que tuve que poner.
Exitoso. Particular, nada, no tan
particular,
grande.
A ver. Estoy contigo. Estoy en una relación con Daniela Bizambra.
Y punto. Y
punto final. Y se cae el mundo. Y me importa un culo.
Pepino.
Sí, pepino. Un culo. Ajá. Me puede importar las dos.
¿Un culito?
Sí, un culito. En verdad, sí. Como ese fue el límite que yo puse. Y lo puse no solamente con mi familia. Lo puse con mis amigos, con las personas que no estaban de acuerdo, con las personas alrededor, con las personas que no estaban, sí, a favor de esta relación. Yo dije, eso soy. Y me paro firme en mi decisión. Y lo tienen que respetar. Y aquí estoy.
¿Y cuál es el que te falta? No.
Y me falta... siento que mi familia opina mucho en mis decisiones generales. Entonces, no solamente en mi sexualidad, sino en mi trabajo. Si me tatúo, pronto me van a ver toda la mano tatuada, porque me gusta. Entonces, si me tatúo, entonces para ellos es un problema. Si no viajo mucho para Girardot, entonces es un problema. Si, entonces, como que son muy invasivos a veces en la toma de decisiones mías. Entonces, creo que me ha faltado poner límites en ese sentido. Como decir, hey, estoy de acuerdo en que puede que no te guste, pero that's me. Y necesito que lo respetes.
Sí.
Esos son los límites que a mí me ha faltado. Como que estoy trabajando mucho en eso. Actualmente estoy trabajando en esos límites con mi familia. Me falta todavía un camino largo por recorrer. Estoy empezando. Pero sí, creo que eso.
Pero genial. Y por ejemplo, ahí es cuando uno dice, o sea, si alguien está escuchando o viendo este capítulo y dice, Ok, pero ¿cómo hago? O sea, ¿qué hago si no se me están respetando los límites? O sea, intento ponerlos y de verdad no funciona. Uno siempre puede marcar un poco de distancia y siento que no está mal. O sea, a ver, no, yo no voy a decirte, sé súper radical, lo que decías tú ahorita, como vete de la casa. No, creo que depende mucho el contexto de cada cual. Y hay ocasiones en las que es una situación extrema y si te tienes que ir, te tienes que ir. O sea, tampoco te voy a decir que no. Pero creo que marcar una distancia, y muchas veces la distancia puede ser emocional, ni siquiera tiene que ser física directamente, marcar una distancia para que la otra persona entienda que en verdad necesitas tu espacio y que si no se respetan los límites, lo que se genera con eso es un malestar real, claro, ¿sabes? Como me tengo que alejar y me tengo que todo. Y está bien, o sea, está bien tú decirle a tu mamá, hoy no voy a ir a la casa porque no me siento cómoda. O sea, porque de verdad siento que se está pasando por encima y no te amo menos y no quiere decir que no quieras ser miembro de esta familia y no nada, pero necesito que entiendas que esto que está sucediendo no está bien.
Sí.
O tener, o si quiere, o limitar el tiempo de contacto. Si tienes una familia, no sé, que habla muchísimo, empezaron a hablar de política de para ti, eso es un tema que no puedes. Y les has dicho de toda la forma, listo, oigan, me voy ya, limita el contacto, me tengo que ir ya, tengo esto, tener preparada también una salida, si no quieres, como que sea, es que otra vez lo mismo. Oigan, tu límite es, me está llamando mi amiga, tengo que ir a hacer esta vuelta, me voy, literalmente, para tampoco que todo sea una pelea, ¿no? O sea, puede ser por una excusa cualquiera y simplemente tener mentalizado que uno no tiene por qué complacer a todo el mundo y que así quisieras, no vas a poder complacer a todo el mundo. Entonces, por eso es tener claro qué quieres tú y qué no y cómo manejarlo, siempre igual desde una manera como muy madura y responsable, como no te va a hacer daño, pero tampoco caer frente a veces las manipulaciones emocionales de ay, tú ya no me quieres, es que no sé qué, y es que ma, pa, mira, si en verdad van a empezar con eso otra vez, hablamos más tarde, tengo cosas que hacer. Y punto. O sea, porque
de acuerdo,
es importante de verdad poner límites por ti, solamente por ti, por tu tranquilidad y tu paz mental.
Así es. Y bueno, nada, creo que ya concluiste todo el capítulo. Pongan límites, los límites son sanos y cuando les pongan límites, respétenlos. Creo que es lo más importante, como
sí,
entender que los límites es como salud para la otra persona. Como si yo te estoy poniendo este límite es porque genuinamente lo necesito. Ven, por favor, respétalo. Y creo que vamos a vivir más en armonía todos.
100%.
Entonces, bueno, nada, me gustó mucho este capítulo. Qué señora cool. Chito.
Señor Límite.
Espero que les haya gustado mucho y
que les haya servido.
Nos vemos en un próximo episodio.
Mándenselo a esa persona que tiene problemas con los límites en su trabajo, en su familia. Después hablaremos de los límites en el trabajo y todo, pero creo que estas
funcionan
son cosas
igual
que uno tiene que escuchar.
O sea, yo siento que en el trabajo es igual, como el maltrato laboral.
Claro, pero hay
el...
unos tips un poquito diferentes.
Está bien.
Porque la familia es la familia.
Y es más complejo.
Exacto.
Pero bueno,
creo que
nada,
es lo más complejo.
Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaAvizambraB, @JulianaCedán, @CuriosamiRayaAlPiso y acuérdense de suscribirse en Patreon y en nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo mucho contenido exclusivo, así que nos vemos por allá.
Adiós.
Y ya. Chao, chao.
Chao.